Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta décima temporada.
Décima
temporada. Dice, ¿cómo estás, güey?
Muy bien, güey, muy contento, todo en orden.
Muy bien.
Todo fine. ¿Tú?
Todo bien, todo
en orden. Tú siempre también me preguntas, pero luego tú no me dices cómo estás, güey.
Estoy chido, estoy bien. Sí, todo bien.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Todo en orden, por fortuna, güey.
Me parece maravilloso.
Vientos.
Oye, fíjate que estaba viendo... Uh-huh. Que uno de los comentarios que más me gustó en el video de la semana pasada...
Ajá.
Es ahí nuestra estimadísima Lulo...
Sí.
Que dice que somos como un par de señoras platicando en el Tox.
Sí somos, güey.
Y me fascina.
Sí somos, güey. Ya esas señoras platicando... Sobre todo los primeros 10, 15 minutitos... Más o menos.
Vaya, wey, que lo somos.
Sí lo somos. Es el preámbulo para...
Pues para que no se sienta así como que entra...
Sí, así de putazo.
Mínimo, ahora sí que mínimo invítame un café primero.
Exactamente.
Ese es este café, amigos. Esta plática estúpida que tenemos antes de hablar de las películas, es ese café que les estamos invitando antes de que entre de lleno la información.
Absolutamente.
Peliculil.
Sí, absolutamente.
¿Tú qué harías? Ajá. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué sería lo primero que irías a ver? Así, tienes el DeLorean... Y le tienes que poner una fecha.
Uh-huh.
¿Qué sería lo primero que pondrías? Déjame adivinar.
Ajá.
Conociéndote, uh-huh, irías tal vez a un show así mítico.
Sí, probablemente. Güey, viajaría a ver a los Beatles, güey.
¿A los
como
Beatles?
Algo así como súper histórico, güey.
Órale. O sea, fíjate, de todas las respuestas que pudiste haber dado, musicales.
Ajá.
Digo, yo sé que te gustan los Beatles. Cosa curiosa. Cuando yo conocí a Dengue no le gustaban los Beatles.
No, hubo como 10 años que me cagaron sí, los Beatles, güey. Pero sobre todo me cagaban porque está, o sea, lo sentía como muy overplayed.
Y lo están.
Las populares, y lo están, güey. Claro. Pero cuando te clavas más como en esas canciones, uh-huh, que no fueron los sencillos de los discos, siento que ya como que adquieres otra dimensión de la banda, güey.
Cuando te haces ese ejercicio como de... Decir, bueno, que okay, esto no lo he escuchado 500 millones de veces.
Ajá, güey.
Y los escuchas dentro de un contexto de lo demás.
Sí.
Está chido.
Sí. Entonces... Probablemente mi respuesta tiene que ver con, güey, qué cabrón haber visto a los Beatles, güey.
Uh-huh.
O sea...
¿En el programa de Ed Sullivan o en cuando vinieron a Estados Unidos y tocaron en...
En el O'Shea, güey.
Ajá.
No, o sea, no sé qué show, güey. Pero probablemente uno como de los de Cavern o ya sabes, así como...
Ah, todavía, o así cuando...
O sea, cuando todavía eran baladitas así como ya sabes, güey. Muy bubblegum,
sí,
ya sabes.
Sí, órale. Qué,
o sea, en cualquier etapa, güey, seguro es una cabronada ver los Beatles, güey.
Sí, aunque yo creo que ha de haber estado muy cabrón experimentarlo justo así cuando era la Beatlemanía, güey.
Sí, claro, güey.
O sea, esas pocas bandas que están en todos los libros de historia.
Tal cual, güey.
Está,
o sea,
muy cabrón.
Te gusten o no, güey, es como... Ese es su lugar en la historia.
Fue un fenómeno.
¿Tú qué banda verías, güey? ¿O para qué utilizarías el DeLorean?
Bueno, regresando al tema de musical...
Ajá.
Probablemente yo vería David Bowie.
Claro, sí, güey. También.
Era, o sea, muy bonito los Beatles y todo, ajá, pero yo iría a ver a David Bowie tocar en vivo...
Claro.
...en diferentes momentos de su vida.
Sí.
O sea, me encantaría haberlo visto en la gira del Glass Spider... Que yo creo que es así mi Bowie favorito.
Ok.
Pero también me hubiera gustado verlo, por ejemplo, tocando junto a Trent Reznor.
Claro, güey. Sí, esa época más noventerona.
Cuando andaban ahí,
wey,
de,
ajá, de chiles. Ajá. Sí, güey. Es que, claro, güey. O sea, ya teniendo el DeLorean, pues, güey, vas a viajar a... O sea, me gusta más Bowie que los Beatles.
Ajá.
Creo que en mi currículum está más chido... Haber visto, o sea, decir como, güey, vi a los Beatles, güey.
Ok, ¿sabes? No, sí, digo, igual no tenemos, o sea, una máquina.
O sea, güey, no habría Bowie sin Beatles, güey.
No veo. No lo sé, güey. Son medio contemporáneos.
No, güey, los Beatles fueron antes.
No. O sea, hay discos de Bowie desde los 60s.
Sí, también.
No al nivel de superestrella, ajá, pero, o sea, solo...
Ah, sí, claro, güey.
O sea, sí. O sea, si Bowie siguiera vivo, seguiría tocando así como Paul McCartney sigue tocando.
Uh-huh.
También me hubiera gustado mucho ir al show del aniversario de su cumpleaños 50.
Uy, sí.
Ese
wey.
Show. Wey,
es que nada más ves esa foto, güey, y dices, no seas cabrón.
La creme de la creme estaba ahí.
Güey, esa foto, si no me equivoco, fue en los 90, güey, y estaban toda la escena de los 90, o sea,
la más...
los Smashing, los
Sonic Youth, güey. Y todos se aventaron una rola con él en, así, se subieron a tocar una canción.
No, güey, esas cosas que si estuviste ahí, güey, pues ya no se van a volver a repetir nunca más en esta vida, güey. O sea,
qué cabrón. Daría así lo que fuera por haber estado en ese show. Lo que fuera, güey.
Sí, claro, güey, no mames, o sea, esas cosas históricas, bien cabrón.
Y ahora, quitando el tema histórico musical, ¿qué cosa, qué evento histórico, lo que sea, te hubiera gustado ver que no fuera musical?
Iría al estreno de The Shining.
Ay, por cierto, hoy, ustedes están viendo esto en el futuro, amigos, pero el día de hoy estamos grabando y hoy se cumplen 44 años del estreno. Por eso me puse mi playerita, que tiene ahí a las Grady Twins hechas puré. Sí, me gusta mucho esta playera.
Está vergas.
Güey. ¿Irías al estreno de Shining?
Probablemente sí. O sea, es que hay un chingo de cosas que me gustaría hacer si tuviera un DeLorean, güey. Pero definitivamente ir al estreno de Shining, pues, güey, es mi película de horror favorita.
Qué güey. Loco, güey.
¿Tú qué irías a ver, güey?
¿De estrenos?
O sea, ya fuiste a ese show de Bowie. Ajá. De 50 años, güey. ¿Qué más harías después, güey?
Quizá me hubiera gustado ver en el cine por primera vez Alien.
Claro, güey, sí, no mames.
O sea, la gente debe haber salido así como de qué carajo. Qué pedo, güey.
Güey, es como esa entrevista que va como la familia a ver a Alien y que llegan un morrito, güey.
Sí, güey.
Amo esa puta. Seguro lo hemos posteado en alguna historia de horror.
Es muy probable, wey. Es muy probable.
Amo ese pedo de que el morro está así de no
mames. Perturbado.
Además, el morro, güey. O sea, todavía el don sale así como qué pedo, güey. Pero el morro sí sale así como, güey, acabo de. Así, ya sabes, ver la cosa más cabrona del mundo, güey. O sea, sí, güey, también iría. O sea, iría como esos estrenos, güey, iría a ver El Mago de Oz en cine, güey. O sea, cosas así como muy...
Ay, pensé que en concierto.
No, güey. O sea, cosas muy clásicas, güey. No mames, pinche banda horrible, güey. Es bandas que ha dado España, güey.
¿Qué pedo, Tito? Encárgate, así, elimínanos al Mago de Oz, por favor.
Tú, además de ver a Mago de Oz, ¿qué harías, güey?
Pues mira, hay un meme muy bonito que dice... My toxic trait is creer que si Jurassic Park fuera real, de todas maneras iría. A sabiendas de que todo va a valer verga, iría.
Ajá. Ok.
Entonces, lo que yo haría con una máquina del tiempo, independientemente de ir a ver a Bowie y ir a estrenos, lo primerito que haría sería ir a ver un dinosaurio. El que sea, güey.
Ok.
O sea... Daría lo que fuera por ver un dinosaurio vivo.
Ok.
No tenemos una máquina del tiempo. Con dificultad habrá la tecnología para inventar una. Ni siquiera creo que sea tan viable. Pero si pudiera yo ver un dinosaurio... Bueno, que por ejemplo, ya se están clonando mamuts.
Está loco eso, güey. O sea, ¿sí crees que Jurassic Park es el futuro? O
sea, ¿sí crees que
en algún
no?
momento lleguen con un dinosaurio, güey?
No lo veo tan lejano, güey.
Yo creo que la tecnología... Bueno, no sé, güey. Pensaría que la tecnología ya da para eso, güey. O para que en 20, 30, 40 años ya se pueda hacer eso, güey. O sea,
No creo que sea ético. O sea, ya, sinceramente, no creo que sea ético...
¿Como Reanimator?
Ajá. No creo que sea ético traer un dinosaurio. Porque, o sea, no es un tiempo, ya pasó.
Mira, si lo hicieran, creo que se convertiría en una atracción tipo King Kong, güey.
Exactamente. ¿Y qué pasó en King Kong?
Todo salió mal.
Todo salió mal. ¿Qué pasó en Jurassic Park?
Todo
salió peor, güey.
Y sin embargo, va a haber otra Jurassic Park este año, güey.
Y la voy a ir a ver, porque no entiendo, güey. Yo no entiendo. Pero con tal de ver dinosaurios en pantalla grande, siempre voy a ir.
También me entristece lo de Jurassic Park. Como me entristece lo de Gremlins 3, güey.
¿Te entristece Gremlins 3?
Voy a aplicar la James Rolfe, güey, y no voy a verla, güey. Así, güey. Así como cuando salió Ghostbusters, que ese güey dijo, no la voy a ver, güey. Así, al chile, güey, así.
Pues yo sí.
Yo creo que en su momento va a tener como este dilema de, güey, pero... No sé, todavía no sé qué.
Pues mira, es un país libre, amigo. Sí. Yo sé que es una de tus películas favoritas.
Sí, no, y sé que por ahí tienen la dirección del Chris Columbus y así, güey. Pero, güey, para mí no es nada necesario, güey.
No,
al contrario, güey, me parece así como, verga, ya, güey. O sea,
mira,
es cagarse en el legado, como siempre lo digo, güey.
Un hot cake. Ya nada es necesario. O sea, si mañana anuncian un decreto mundial de que ya no puede haber ninguna otra película, diría, hay suficientes películas ya hechas. Claro, claro. Como para ni siquiera acabar en toda tu vida.
Yo no lo consideré algo tan extremo.
No, pero, bueno, ya sé. Entonces, o sea, nada es necesario.
Gremlins 3 es completamente necesario.
Es lo menos necesario.
Es lo menos necesario, güey. O sea, sí, güey. Y siente la verga cuando... Como que no había pasado...
Pero que... ¿qué tal que esté chida? Aunque esté chida, ¿no la vas a ver?
Voy a preguntarle a alguien... Es que, güey, así... Ah, no tengo ganas de... No tengo ganas de sentarme, güey, si voy a ver Gremlins 3, güey. Algo que, güey, por definición jamás debió haber existido, güey. Ya sin el Joe Dante, güey. Ya...
Pero con el Chris Columbus.
O sea, sí, güey, pero ese güey hace unas cosas muy chidas que no sé si tengan que ver con Gremlins, güey. Y además, a ver, también, güey, ese güey tiene grandes películas, pero otras que sí.
Bueno.
O sea, no es que sea la persona más relevante hoy.
No,
día,
no,
güey.
La verdad.
O sea,
no,
lo mejor de ese güey ya lo vimos.
Ah, sí.
Puta. Sin pedos, sí, 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 güey. Entonces, a pesar de que aprecio que sea Chris Columbus y no otro mono, güey.
Y no David Gordon Green.
Y ajá, güey, o uno de esos así de Blumhouse o alguna cochinada así, güey.
Oye, super mega hot take, güey. Ultra hot take.
Ultra hot take.
¿Qué opinas? De hecho, ni siquiera sé si tendré que estar diciendo esto, pero pues ya.
No, no, güey, ya lo anunciaron, o sea, ya llegó un comunicado.
No, ya sé, nuestra opinión al respecto, que yo creo que sí, sí. ¿Qué opinas de que viene Jason Blum a la CCXP y el James Wan?
Pues vienen un chingo de extranjeros a México, güey. Entonces, pues que la pasen chido, supongo, güey.
Pues sí.
Es como la vez que nos invitaron a grabar cierta cosa que no quiero comentar, güey. Que es como...
Que yo creo que iba a ser su debut o algo. No sé, no sé. Nosotros no somos santos de... Más bien, Jason Blum no es santo de nuestra devoción.
No, güey.
Hace mucho que dejó de serlo. En algún momento todavía dije, ah, ese güey es chido.
Sí.
Ya no.
No, después de la masterclass que amablemente nos invitaron y después de haber visto su último trabajo, sí es como... O sea, a mí me queda claro que es un güey que empezó con buenas intenciones y que posteriormente como que dijo, güey, puedo hacer películas con 3 pesos. La gente ya me la creyó porque algunas ya me salieron. Entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar esos mismos 3 pesos, sí, seguía haciendo películas, pero ya no me importa las películas, ya no me importa el horror, ya no me importa nada, güey. Lo que quiero es hacer dinero, güey.
Claro.
Entonces, que lo considero muy legal, está bien, güey. No sé cuánto dinero necesite más ese señor, porque seguramente ya tiene, güey.
Un chingo.
Pero, pues, mejor que ahí dedícase a otra cosa, güey, que lave su dinero, güey, que... Pero que ya no
que compre cosas... huevos Fabergé.
Ajá, güey, que invierta en Tesla, no sé, güey. O sea, cualquier estupidez que lo haga más rico, güey. Pero ya no hagas películas de horror, güey. Ya no vengas a mi país, güey, a enjaretárnoslas, güey. Porque, pues, la gente están culeras, la mayoría de ellas, güey.
No, y además viene presentado así como el maestro del terror. Y es como, no, es John Carpenter,
güey,
carnal.
Güey, claro, güey. Güey, ¿qué hace? Híjole, ayer... Y... es que, güey, la banda. Me topé con una entrevista de John Carpenter. Ajá. No sé qué tan nueva o vieja sea, pero tenía como un año que la habían puesto en YouTube, güey. Entonces, está platicando con un güey y le dice, oye, pues tú te juntas pues con toda la banda chida, güey, ya sabes, los directores, cabrones. Y le dicen, ah, pues somos puros ñoños, el Carpenter, güey. Entonces, agarra y dice, ¿cómo te llevas con Cronenberg, güey? Y dice, uy.
No me toques ese vals.
No me toques ese son, güey. Que se lo encontró en no me acuerdo qué función. Que antes eran compas, güey. Pues ya sabes, güey. Veían sus películas y todo chido, güey. Y que en algún momento se lo encontró en no me acuerdo en qué premier, güey. Y que el vato ni lo volteó a ver, güey. Que el Carpenter dijo, no necesito esta mierda. No, güey. No mames.
Mira.
Y ahora.
No quiero ser abogado del diablo.
Te quiero tirar la pregunta, güey. Ajá. Solo puedes quedarte con uno, güey.
Carpenter.
¿Sí?
Y miren. Y güey, miren que yo amo a David Cronenberg.
Es que,
loco,
ajá, güey, o sea...
Loco. Pero durante Carpenter es fucking Carpenter, güey.
Claro, güey.
Es el... A ver, amigos. Solo hay un maestro, solo hay un amo del terror. Y es John Carpenter.
Sí.
Todos los demás están un milímetro abajo.
Ajá.
Y ya, muy, esto es muy abajo. Pero el mero mero, Don Vergas... Es John Carpenter.
Absolutamente. Y además el güey dice como de, nah, pues que ese güey, o sea, que el Cronenberg se lleve con el Eli Roth, güey, que sigue con esos güeyes, me vale.
Yo quiero pensar que mi queridísimo, mi amado John David Cronenberg no lo vio.
Güey, no mames,
güey. No sé, güey. No,
o sea, yo sé que lo estás tratando de defender porque lo amas.
Claro, güey.
Y me sorprende bastante tu respuesta, pero creo, porque sé que... O en algún momento pensaba que te gustaba más Cronenberg que Carpenter, güey.
En su filmografía sí, pero lo no... O sea, güey... ¿Sabes? O sea, uno tiene que saber reconocer quién es el papá de los pollitos.
Yo solo, podría decir lo siguiente. Carpenter sí podría hacer una película de Cronenberg. Cronenberg no podría hacer una película de Carpenter, güey. Güey, Cronenberg no pudo haber hecho algo como Big Trouble in Little China, güey.
Pues sí, ¿no? Pero... Híjole, es que esto es una discusión muy, muy loca porque... Cronenberg te diría, güey, no me interesa. Y yo no sé si Carpenter podría haber hecho Videodrome. La neta, no creo.
Me encantan los dos, güey. Exactamente. Si yo tuviera que decidir, porque la filmografía, a pesar de que no toda la filmografía es completa, y en algún momento ya la revisamos con Rana, a mí me divierte más ver a Carpenter, güey. Porque ese güey no se toma tan en serio, güey.
Ese güey no se toma tan
en serio. Y en cambio, todo lo de Cronenberg no tiene un gramo de humor, güey. O... tiene así como, ya sabes...
Hay como tres chistes en toda la filmografía. Como tres chistes en toda la filmografía.
Que también respeto eso, güey. Si quieres hacer cine serio, está poca madre, güey. Pero me gusta porque el horror, o al menos yo lo asocio con que sea divertido, además entretenido de muchas cosas, güey. Y Carpenter entendió eso perfecto, güey.
Sí, sí, sí.
Y Cronenberg es como, no, todo tiene que ser serio, todo tiene que ser bla, bla, bla. Son dos estilos completamente diferentes, güey. Pero si yo tuviera que escoger, me quedo con el señor Carpenter.
Yo también me quedo con el señor Carpenter. Es el amo, es el maestro, es el más cabrón, el más
capo. No habría Horrorama si no...
No había Horrorama sin John Carpenter.
Ni de pedo.
Y amo a David Cronenberg con todo mi corazón.
Yo lo sé.
Pero pues sí. O sea, Horrorama existe... O sea, tal vez si no existía John Carpenter, no existía Horrorama. Si no existía David Cronenberg, seguiría existiendo Rodama.
Es que ahí te va. Si no existía Carpenter, no habría Halloween y no habría The Thing y no habría un chingo de cosas que nos encantan. Entonces es cierto que no existiría el horror como lo conocemos.
Exacto.
Y siento que no existiría el body horror como lo conocemos sin Cronenberg, que es, digamos que un género a la par.
A la par.
Ajá.
Y como tú dices, está... O sea, no, ni siquiera estoy seguro si lo haya dicho algo así, pero estoy seguro que si le preguntas a David Cronenberg diría, oye, ¿eres un director de terror? No, soy un director de cine o algo así. Y si le preguntas a John Carpenter, ¿es un director de terror? Te diría, güey, yo soy el terror, güey.
Sí, básicamente, güey. Sí, no, yo me quedo con, güey, he visto más películas de Carpenter que de Cronenberg. También me encanta Cronenberg y recuerdo cuando lo vi de morro que dije, ¿qué pedo? O sea, cuando vi Naked Lunch, güey, dije, número uno, hay dos grandes mentiras en este título. Y número dos, dije, qué cabrón, güey. O sea, creo que fue una de las primeras que vi, güey. Y dije, qué pedo, güey. Videodrome, me mama, es mi favorita, güey. O sea...
The Fly, güey.
Conceptos, güey, también The Fly, me mama. O sea, tiene conceptos que todavía siguen vigentes y que ese güey hizo hace 30 años, güey, más o menos. O sea, cada quien tiene su propia maestría, güey. Yo me quedo con Carpenter porque ese güey también me hace reír, güey. Y ese güey también
es un chingo.
Tiene un chingo de pendejadas, güey.
Sí, pero es increíble.
Chingo, o sea, sí dices como, bueno, Halloween es un poco más seria, güey. Pero, güey, cuando ves The Thing tiene un humor también ahí medio chido, güey.
Christine, güey.
O sea, ya sabes, sí, sean adaptaciones o no, güey. Porque podrías decir como, no,
Big
no,
Trouble in Little China, güey.
Güey, es una más.
Escape from New York, güey.
Güey, y utilizar al mismísimo Snake, güey. O sea, a mí me encanta Carpenter, güey. Me encanta bien cabrón. No, sí, y Cronenberg también, güey, pero son cosas diferentes.
Son cosas distintas.
Sé que si quiero ver algo completamente serio y más inclinado al body horror en su mayoría, pues voy a ver algo de Cronenberg, güey. Y si quiero ver alguna mamada, güey, que me da miedo y que también está chida, pues veo a Carpenter, güey. Pero yo me identifico más con Carpenter, güey. Porque sí siento que Cronenberg, hasta en la entrevista lo dice, güey, dice, este vato se lo está tomando ya demasiado en serio. Es como, güey, relájate un chingo, güey. O sea, no todo tiene que ser cine de arte, no todo tiene que ser cine de autor, güey. Haz chingaderas también, güey.
Sí.
Hace poco estaba trabajando con un compita que ustedes lo conocen, es Buda. Que me dijo, oye, güey, necesito que me tires paro con algunas cosas para mi nuevo cortometraje. Me dijo, este, si ya viste los anteriores, creo que sea muy diferente, güey. Y quiero que la gente en algún momento de la vida diga, güey, la filmografía, este güey tuvo esto, esto y esto. pero que hay un espacio donde digan, ¿qué pedo con este corto, güey? Que digan, esta madre sí estaba como más experimental, estaba más rara, estaba bla, 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 güey. Y eso fue como el sentimiento que me dejó, como decir, güey, sí, tómate las cosas en serio y ten una filmografía lo más chida, pero también date espacios para hacer proyectos que a lo mejor no sean redituables o que no le interesan a la mayoría de la gente, o ya sabes. Sí. En retrospectiva, la gente diría como, no mames, sí tuvo estos temas, pero de pronto tuvo ese agujero ahí, güey, que qué sabe qué en pinche momento está de su vida que lo hizo, güey.
Sí, entonces, sí. Pues así es el arte, ¿no? O sea, ¿sí? No abarca todos los espectros de la condición humana, ¿no? Uh-huh. Y no es perfecta, güey. Ah, entonces, no. Pues sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
¿Pero a qué venía esa pregunta del DeLorean?
Pues nomás. Venía pensando en dinosaurios.
Huevo, está chido, güey.
Pero bueno, ya mucha mamada, ¿no?
Mucha mamada, 20 minutos de mamada.
20 minutos de mamada. Muy buenos, o sea, 20 minutos.
Es una buena discusión, güey. Sí, de hecho, no voy a poner el título de las películas, voy a poner así. Voy a poner clickbait, güey.
Clickbait.
El del título así de. Cronenberg. O Carpenter.
Ok.
A ver qué tal funciona. A ver si tenemos más views. A ver si alguien dice, no mames, güey. No, no conozco a estos pendejos, pero lo voy a picar ahí. Okay. A ver a qué llegaron,
güey. Es puro clickbait, amigos.
Ajá. ¿Cuál es la conclusión de esto, güey?
Vean lo que se les dé la gana, güey. Sí, admiren a quien se les dé la gana. Sí. Y si algún día tienen en sus manos un DeLorean, hagan lo que quieran. Así vayan a ver. Solo no toquen nada.
Exactamente. No sean como Homero Simpson que empieza de pronto a desmadrar no toquen todo, güey. Pero igual pongan en los comentarios si les gusta más la filmografía de David Cronenberg o la de...
Y argumenten su respuesta, amigos.
Argumenten su respuesta. No hay respuestas malas. ¿No? Es la realidad. O sea, si tú me hubieras dicho, güey, me mamo más Cronenberg por A, B, C y D, lo hubiera entendido perfectamente bien, güey. Y en algún momento pensé que sí ibas a decir Cronenberg, güey.
No.
Pero también es una decisión muy difícil, güey. Sí, sí. O sea, yo no puedo entender el mundo del horror y del cine sin Cronenberg. No solo el horror, del cine. Del cine. Sin ninguno de los dos, ¿sabes? Sin ninguno de los dos, güey. Ya por ahí le pusieron su estrella a John Carpenter.
No la necesita.
En ese basureo llamado Los Ángeles.
Sí, no.
Cronenberg tiene... No creo. Digo, le da de pito, güey, pues pero...
Sí. Seguramente sí.
Pues sí. Pero mi mayor deseo es que alguien que vaya pasando, güey, diga Carpenter y diga, este güey hizo The Thing, hizo Halloween, hizo Christine, güey. Y que vaya a su casa y diga, no mames, ahora quiero ver toda la filmografía, güey. Nada más con pasar en la calle y ver ahí la estrella.
Sí.
Toda pintarrajeada, llena de cricosos, güey.
Seguramente. Bueno, el día de hoy traemos... una selección de películas un poco anómala en el sentido de que esta semana no tuvimos ningún estreno. Uh-huh. Ningún maldito estreno esta semana, lo cual también se agradece, porque de repente es como demasiado.
No, o hubo estrenos, como cada semana hay, pero bueno, no sí, de cosas que nos interesaran, güey. Sí, o sea, ¿para qué chingos voy a hablar de Misión Imposible, güey? ¿Para qué chingos voy a formarme 3 horas a ver a...
A ver así a Tom Cruise, güey.
Digo, por ahí compartieron fotos... y nuestro amigo Belko estaba muy emocionado, güey.
Y me da mucho gusto por él.
Y lo que yo puse en el grupo, dije, güey, que a mí el señor Tom Cruise me vale 3 kilos de verga, güey, salvo por algunas películas, güey.
No tiene ninguna de terror, ¿verdad?
Tiene una de fantasía.
Legend,
que me gusta. Legend está chida, pero, por ejemplo, a mí me encanta...
Ah, pues sí, claro. Entrevista con el vampiro. Uh-huh. Gracias, producción.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho Vanilla Sky. Ajá. Uh-huh. Sé que es el remake, pero me gusta Vanilla Sky. Y me gusta un chingo Magnolia, güey. El personaje que hacen Magnolia.
Magnolia me fascina.
Ese es su mejor... Para mí ese es su mejor papel, güey. Sí, o sea, sí, qué sí, Top sí. Gun. O sea, todo bien con esas películas, güey. Pero si quieres verlo actuar, güey, verlo dirigido por...
Paul Thomas Anderson. Pinche Anderson. Otro así, don cabrón.
Claro, otro don cabrón, güey. Claro. Pero bueno, o sea, no vamos a cubrir cosas que no nos interesen en la realidad. Por más que nos inviten, pues habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Yo no considero Misión Imposible universo horror.
Cero.
Nada. Bueno. Nada. ¿Todavía GoldenEye? Sí, güey. Güey, GoldenEye está verísima.
Pero no es un universo... O sea, sí, bueno, porque
perdón,
nos gusta.
Bueno, perdón, 007, no es estrictamente GoldenEye, güey.
Pues sí, no sé, no soy tan fan, pero okay. Si te gusta es un universo raro.
Hay algunas que puntualmente me gustan mucho, no he visto todas.
Bueno, el punto es que no vamos a hablar de nada nuevo, vamos a hablar de películas que como cada semana, además de ver estrenos, también vemos películas en nuestra casa.
Exactamente.
Y el día de hoy nos pusimos de acuerdo en que dijimos, pues vamos a hablar de lo que hemos visto últimamente, sea de la época que sea, sea de lo que hayas visto... Vamos a hablar de ello.
Así es.
Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una tú y luego una yo y luego una tú y luego una yo?
¿Quieres empezar tú?
Órale.
Venga, échale.
Pues mira, yo traigo dos películas que quiero empezar diciendo que son viejas y por alguna extraña razón no las había visto.
Ok.
Una es un poquito más, como que es más fácil que la gente haya dicho, ah, pues sí, no tendrás por qué haberla visto. Y la otra es, la gente estoy seguro que va a decir, ¿no habías visto tal? No las había visto. ¿Por qué? No sé, todo mundo, tú persona que estás viendo este programa, tienes una película que todo mundo ha visto y que tú no has visto. Este es uno de esos casos.
Y si no has visto una película, ¿no pasa nada?
No pasa nada.
Llegas a tu casa y la ves, güey. A mí ya. Esta banda que llega y te regaña por no haber visto películas...
Híjole, exactamente, no, ese es mi punto.
No me junto con esa gente.
Ese es el punto. Ustedes véanlas cuando... Yo tenía un maestro de apreciación cinematográfica que decía que el cine te escogía.
Ok.
Entonces, el cine te decía el momento en el que tenías que ver la película.
Esa visión me gusta. Por ejemplo, hace poquito nos invitaron al reestreno de 28 Days Later, Exterminio, y había varias personas en la función que no la habían visto porque son amigos, creadores de contenido, bloggers, podcasters, que, güey, les llevamos 10 años o un poquito más, güey. Entonces, hubo varios que me dijeron, yo no tenía ni idea de esta película. Y dije, qué cabrón que tu primera vez...
En el cine, güey, qué pantalla grande, güey.
Yo no llegué a decirle, no mames, ¿cómo no has visto, güey? No, pues, güey, creo que ni habían nacido algunos, cabrón.
Hijo,
para empezar, güey. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a alguien?
Yo sí la había visto en el cine, yo la vi en el cine.
Yo por eso fui a la función, güey. Porque nunca la había visto en el cine. Me tocó rentarla, por ahí tengo mi ya valuadísima copia, en DVD. Y dije, güey, nunca la había visto... Voy a ir a verla, güey, y me la pasé poca madre. Y lo que me encanta es que no le hicieron nada, güey. No la así agarraron el DVD, güey, lo pusieron.
Que se ve gacho, ¿no?
Se ve horrible, güey. Se ve horrible, espantoso.
Está como súper oscura, súper contrastada.
Por ahí Belko me decía, güey, todas las copias se ven igual. Y decía, güey, y seguro la de VHS se ve todavía peor, güey. O sea, pero me encanta, le suma.
Claro, güey, es parte de la experiencia, güey.
La visión de Danny Boyle.
Así dijo, quiero que sea culera, así. Así, señor Boyle, sí, así.
Así de culo. Oye, güey, de pronto no se distinguen las cosas, no hay
pedo. No hay pedo, así es el apocalipsis.
Exactamente. Entonces, pues sí, güey, no han visto una película, vayan y véanla, ¿no? Y luego la comentamos, no pasa absolutamente nada, güey. Al contrario, lo que siempre decimos, qué chingón verla por
exactamente. Entonces, la primera película la encontré el otro día que estaba así navegando en el streaming horas. Y nunca había visto esta película de 2017 que me encontré en Prime Video, que se llama nada más y nada menos que Belzebuth.
Ok.
¿Ya la viste?
No.
¿Es mexicana?
Ok.
La dirige Emilio Portes, que por ahí tiene una película de 2011 que se llama Pastorela y otras que no, que tampoco he visto. No, no es alguien cuya filmografía tenga muy presente. Sin embargo, él dice que Belzebuth es como una secuela espiritual de esta película Pastorela.
Ok.
Lo primero que me llamó la atención es el cast. Está protagonizada nada más y nada menos que por el gran Cochiloco, el Joaquín Cosío.
Me cae re bien ese güey.
A mí también. Y es algo de lo que voy a hablar en un momento.
Okay.
Y el otro nombre grande en la pantalla es nada más y nada menos que Tobin Bell.
¿Neta?
Okay. El mismísimo Jigsaw.
El Jigsaw original, güey.
El Jigsaw original.
Nice.
Ahora, yo no había visto esta película, o sea, sabía de su existencia, me la topo a cada rato. Sí, claro.
¿Qué, 2019?
2017.
2017. Yo recuerdo estos espectaculares, pero, y la neta lo digo con toda la franqueza del mundo, dije, esto no.
Yo, lo mismito. Mucho, de hecho, aquí puse, ¿qué dice aquí, amigo?
Prejuicio.
Precisamente por eso no la había visto. Porque dije, ay, esta mamada de estar bien gacha.
Y además, la neta, güey, es que al menos conmigo, güey. Digo, yo le voy a dar la oportunidad a cualquier película que me invite a verla. Que me invite gratis a verla. No, a cualquier película que alguien me recomiende, güey. Pero la neta es que dije, ay, es mexa, güey.
Es mexa.
Siento que ese prejuicio lo tenemos que ir quitando, güey.
Y se nos ha ido quitando porque últimamente hemos visto una gran calidad en las películas mexicanas de género.
Y además, no solo las hemos visto y disfrutado, hemos invitado a sus creadores, a actores, a que vengan y la comenten en pro de fomentar más el cine mexicano que vale la pena. Porque hay un chingo de cine mexicano que no...
Hay un chingo de cine en general que no vale la pena. Y obviamente... O sea, al estar aquí en México, pues también hay cine, un chingo de cine mexicano que no nos interesa.
No solo de horror, sino en general. Un chingo.
Entonces, precisamente por eso yo dije, ah, esto se ve medio gacho, no sé qué, ¿no? Por ahí había oído hablar de ciertas cosas que me llamaban la atención. Y ese día dije, pues quizá el cine me escogió el día de hoy.
Ok, para ver
Belzebú. Quiere que vea Belzebú.
Ok.
Entonces la empecé a ver. ¿De qué va? Si no la han visto. La película está ambientada en una ciudad fronteriza al norte de este país. Uh-huh. Y Joaquín Cosío es nuestro protagonista, que interpreta al detective, bueno, al teniente, bueno, no sé ni siquiera qué cargo tiene, pero es como un cargo muy alto en la policía, y él se llama Emmanuel Ritter.
Okay.
Ahora, ¿qué pasa con Emmanuel Ritter? Bueno, la película empieza con una escena bastante chingona de una enfermera que, bueno, el señor Emmanuel Ritter y su esposa acaban de tener a su bebé.
Okay.
Entonces están en el hospital, están en las salas, en los cuneros, ¿no? En esta parte de la maternidad. Y llega esta enfermera y con un bisturí asesina a todos los niños del cunero.
Ok.
Ojetemente.
Suena bien, güey.
Suena, y está chida la escena.
Ok, ok, ok.
Entonces, pues esto evidentemente destruye el matrimonio de Manuel con su esposa. Y pues ya, corte a más, unos años más adelante, pues este señor sigue manteniendo su trabajo en la policía. Y un día le hablan y le dicen, güey, acaba de haber una masacre en una escuela. Un morrillo se metió, sacó una fusca y se echó a todo el salón de clases y luego se mató.
Cámara.
Ve a investigar. Y pues ya va a investigar. Pues sí, dice, puta madre, esto es un cagadero. Y de repente las cosas, o sea, de repente se da cuenta que llega un, hay un equipo ahí de investigadores que no son mexicanos. Uh-huh. Y que traen un equipo medio interesante, y es que el Vaticano ya se involucró.
Okay.
¿Por qué? Porque al parecer todos estos masacres, que de hecho no, vemos otras dos más, otras masacres que también están chidas.
Okay.
Están conectadas de alguna manera. Entonces la película, uh-huh, es de el detective Manuel Ritter investigando y conectando, llegando a, estos conectando casos, estos casos,
okay,
llegando a una conclusión y ver de qué manera detienen estas masacres, porque okay, pues, obviamente están apuntadas, están targeteadas hacia los niños.
Ok, ok, ok.
Ok, eso es básicamente.
Hasta ahí suena muy bien, güey.
Esa es básicamente la trama de la película. Uh-huh. Ahora aquí es donde tú me preguntas, ¿qué te pareció, Mike? ¿Te gustó?
¿Qué te pareció, Mike? ¿Te gustó?
Me gustó bastante.
Ok.
Por lo menos las primeras tres cuartas partes de la película.
Ajá. ¿Sientes que se cae al final?
A eso voy. La película, yo me atrevería a decir que los primeros 40, 45 minutos es de lo más chido que he visto en terror mexicano.
Ok.
Es de, empezando por la secuencia inicial que está ojete.
Atascada.
Atascada.
Ok.
Las actuaciones de Joaquín Cosío, que yo creo que es una decisión muy arriesgada. O sea, él no es la primera persona en quien yo pensaría para un protagonista.
No, pero es un gran actor.
Sí. Uh-huh. Y la neta es que cada vez que está en pantalla se roba la escena.
Okay.
O sea, tiene un físico bastante característico. Me gusta que no es el típico güey guapo, hegemónicamente
sí,
guapo.
No. Sí, no es William Levy, güey.
Nah, exacto, güey. Es un vato ahí gordo, moreno, ¿no? Y lo hace muy bien. Y tiene ciertos manierismos y todo que te terminas como sintiéndote muy chido de verlo en pantalla.
Ah, huevo.
Todos esos primeros 45 minutos traen un ritmo bien chido. O sea, la verdad es que trae, o sea, te agarra y no te suelta, ¿no? Y es frenética, es violenta, tiene una fotografía muy chida.
Okay.
Los efectos están muy bien logrados.
Güey, jamás pensé que estaría escuchando esto de Belzebú, de algo que vi y que dije, o sea, siento que el póster, uh-huh, deja mucho que desear, güey.
Y fíjate, curiosamente el póster es un muy mal ejemplo de un póster porque ni siquiera figura eso que se ve en el póster. Esta escena, bueno, esta foto de la carriola roja, la carriola sale como un segundo y ni siquiera tiene nada que ver con la trama.
Ok.
Pero yo creo...
Pero oye, fue un tema de distribuidoras.
Sí, seguramente.
Como lo que le pasó a nuestro queridísimo Edgar.
Sí, sí, sí.
Edgar Nito.
Entonces, pues la neta es que yo estaba muy feliz de estarla viendo.
Uh-huh.
Y luego, y aquí es un aquí empiezan los spoilers, amigos. Si no han visto Belzebú, pónganle pausa a este video y vayan a verla. Está en Prime, yo la encontré ahí, no tiene ningún pierde. Hay una escena que sinceramente yo me atreví a decir top 10 momentos del cine de terror mexicano.
Ok.
Ahora.
O sea, estás hablando de la historia de todo el cine.
Sí. Okay. O sea, yo por lo menos un número 10.
Ok.
Ahora, ojo, estuve leyendo y hay mucha gente que no le gustó esta escena y creo que tal vez no he envejecido muy bien.
¿Por los efectos?
Por los efectos, porque sí es un poco CGI, pero la neta a mí ni siquiera me molestó. O sea, de hecho llegó un punto en el que yo no estaba seguro si era CGI o si eran practicals. Pero hay una escena increíble donde, pues obviamente cuando están investigando este güey y su, digamos, como su contraparte gringa que viene mandado por el Vaticano, llegan a un pueblo que está como abandonado y llegan a una iglesia que está hecha mierda. Y están investigando y obviamente ya hay fuerzas demoníacas que están como viendo qué pedo. Y llegan a una parte donde están un montón de estatuas de santos y cruces y todo. Y de repente hay un Cristo que se levanta y empieza a hablar. Y cámara, está malvibrosísimo.
¿Y está, y qué tan bien hecho está?
A mí me gustó un chingo.
Okay.
Te digo que leyendo comentarios de la gente dice, ah, esa escena, qué pedo, el CGI. Uh-huh. A mí me encantó.
Okay.
Se me hizo una gran escena.
A pesar de que el CGI...
Es que te juro que yo no lo vi tan CGI-soso.
Ok.
Sí, es CGI. Ajá. Pero yo no lo vi mal. A mí me gustó. Y hasta, o sea, creo que son contadas las veces en las que he visto una representación de Cristo demoníaco.
Ok.
Me encantó. Se me hizo muy buena.
O sea, lo pondrías al lado de Alucarda con el Cristo, ya sabes, esta escena donde está en fuego.
Claro, sí, güey. Okay, claro, sí. No, me gustó bastante. Ahora, ¿qué no me gustó? Después de esa escena, conforme avanza la trama y llega un plot twist que revelan, para mí ese plot twist le dio en la madre a la película.
O sea, digamos que el último cuarto, sí dijiste, híjole...
Cayó en una serie de cosas medio chafonas. Uh-huh. Hay un plot... ¿Quieres que te cuente? ¿O?
Sí, o sea, igual la puedo... Sí, quiero verla. Sí. Sobre todo por esta escena que ya me intrigó muchísimo y por la secuencia inicial.
Uh-huh. Pues resulta que, evidentemente, Tobin Bell es... la primera parte de la película aparece como el antagonista.
¿Pero ese güey habla español?
No, habla en inglés.
Ok.
Y actúa idéntico que en Jigsaw.
Pues es que ese güey sabe hacer una cosa. Lo hace muy bien, pero es una sola cosa.
Exacto, tal cual. Y él aparentemente es el que está detrás de estos asesinatos y la madre
realmente
y todo.
Tiene una bata así...
Pues no, de hecho, como... anda como tatuado de la cara y así, porque pues es como, está como loco.
Bueno, qué bueno que lo hicieron diferente, ¿no?
Y se supone que es un ex sacerdote ahí que estuvo involucrado en...
cosas.
En cosas maquiavélicas y le vende su alma al diablo.
Ok.
Tiene cosas chidas. Pero resulta que todo esto es porque la segunda venida de Jesucristo...
Uh-huh.
The Second Coming va a suceder en México. Y un chavito que sale ahí en la película es el nuevo Mesías. Entonces lo están buscando para matarlo.
Eso sí ya suena medio chafón. Sí, es eso de que el lugar elegido sea México es como...
Digo, por un lado también digo, qué chido que no es en Estados Unidos otra vez.
Claro, pero güey, no debería ser como en Jerusalén o algo así. O sea, digo, yo no sé ese pedo, güey, pero México suena más...
Se supone que la profecía dice que tiene que nacer en un... país que esté oprimido por un imperio.
O sea, toda Latinoamérica.
Puede haber sido cualquier parte de Latinoamérica.
Puede ser Brasil, güey.
Si quieres. Chile. Venezuela, güey. Quien tú quieras.
Perú.
Ajá. Belice, güey. Saludos a nuestra gran base de fans en Belice y en
Nicaragua.
Saludos
al fanbase de Uruguay.
Saludos Tegucigalpa, ¿no?
Saludos Guatabampo.
Pues bueno. Ahí se me cae para mí. Okay. Y todo lo que procede, ya cuando sabes qué es lo que están haciendo y lo que intentan. E incluso hay como una escena ahí de un exorcismo y todo.
¿Qué dijiste? Híjole. Todo lo bien que iba se cayó.
Se cae. Y eso me entristeció porque neta la estaba disfrutando bastante.
Ok.
Sin embargo, no me la pasé mal. Y para nada le diría a nuestra audiencia que no la vea. Creo que vale mucho la pena. Uh-huh. Creo que tiene cosas muy chidas.
A mí se me antojó, güey. O sea, creo que me la vendiste bien, güey.
Sí.
Ya sabiendo que el final no me va a encantar.
Sí.
Pero sí hay cosas que platicaste que absolutamente tengo mucha curiosidad de ver. Sobre todo si, como mencionas, es como de, güey, esto es de lo mejor que he visto. O ciertos momentos son de lo mejor que he visto en el cine.
Sí. O sea, me gustó mucho. O sea, me hizo fresco, se me hizo que estaba bien hecho. Uh-huh. Y es una escena no muy larga. O sea, dura menos de 5 minutos, pero está padre. Tiene buen gore. O sea, tiene cosas chidas, la foto está chingona, solo justo ese guión al final se me cae durísimo.
Okay.
Y pues por eso no le doy una calificación más alta, pero les repito, yo la disfruté y es de esas películas que me estuvo evitando mucho tiempo y por fin la vi.
Ok, ¿cuánto le echaste?
En Letterboxd creo que le puse 3 estrellas.
Todo bien, ¿no?
Decente.
Sí.
Son 6.
6. 6, sí. Está bien, está bien. Sí.
La volvería a ver.
Ok. Factor rewatchability.
Tiene lo suyo.
Ok.
Por ejemplo, hay cosas que siento que sobran un poquito. Por ejemplo, este personaje que es como su sidekick gringo. Pues supone que viene, traen equipo y hacen como lecturas de psicofonías y la madre, que la neta no aporta nada y como que está ahí medio. Y su personaje me cae bastante mal. El final, te digo, se me hace horrendo. Ya el final, cuando. Ya lo verás, pero el mero final también dije, puta, qué gringada.
Chale.
Pero bueno, en general. Bueno, bien.
Ok. Sí. Yo creo que la película podría gustarle a mucha gente por las primeras 3, 4 partes.
Sí, sí, sí. Te digo, eso está bastante bien.
Sí, quiero verla, güey. Sí, porque para mí eran esas cosas que decían, ¿esto qué, güey?
Mucho mejor de lo que esperaba.
Ok. Muy bien, muy bien.
¿Qué nos traes tú, Denguito?
Una película del año pasado.
Ok.
De David Cronenberg.
¡Ay, perro! Ya la viste.
Ya la vi.
No mames, pero sí la van a traer, güey.
¿Quién la va a traer?
No sé, pero sí van. O sea, no. Estoy seguro que va a llegar. Me atrevo a decir.
¿Quieres que la pongamos en pausa? Como tú quieras.
Híjole.
Es pues, que yo, entre que dicen que sí, que no, que.
Yo sé que tú no puedes.
Es del año pasado. Es año pasado.
Pero ¿cuántas veces no hemos visto películas de hasta 3 años antes?
Ah, güey.
Digo, o sea. Qué bueno que ya la viste.
Pasa un
habla de ella. No, habla de ella.
No, pasa pues es lo siguiente y la dejamos para cuando se estrene, güey.
Ok. ¿Sí? Hablando de David Cronenberg. Nada más dime, ¿te gustó?
Cuando hagamos el programa.
¡Hijo!
Cuando hagamos el programa te cuento.
Y fíjate, híjole, esto me está dando cinto de mi ansiedad porque es de las películas que más espero porque, pues, amamos a David Cronenberg.
Mira, si tú me aseguras que va a llegar, nos esperamos ese programa.
No, te pues no sé, güey, no trabajo en la distribuidora. Estoy casi seguro que sí va a llegar.
Ok.
Porque según yo, a pesar de que es del año pasado, apenas terminó de festivalear.
Ok. Ok.
Según yo, ni siquiera ha tenido como un release grande. O sea, un lanzamiento, ¿sabes? Como en un chingo de salas. Como que según yo, ya se vio en muchos festivales, pero todavía no se estrena en forma.
Ok.
Entonces, quizá... Quizá Denguito esa habría que aguantarla.
Aguantémosla.
Para que vean que este programa no está
scripteado. De ninguna manera.
Pero yo no sabía que Dengue ya había visto Shrouds.
No, es que tú me dijiste, güey, lo que
hayas visto. Claro. Ajá, no, sí, cap. Pero yo no sabía que de ese nivel.
Pero mira, de la que sí puedo platicar es una película que también salió el año pasado. Que yo encontré únicamente por el póster en el mundo del internet. Y que la vi el póster y dije... Güey, se me antoja cabrón esto.
Ok.
Pero también el póster me daba muchas dudas porque el póster parece como de una película setentera, ochentera. Estoy hablando de They Call Her Death.
Ok.
Es una película de 2024 dirigida por Austin Smell, filmada completamente en 35 milímetros. Protagonizada por Sherry Ripple en el papel de Molly Prey. Jeff Bayer como Frank y Devan como Diego. Esto es básicamente, o sea, si ves el póster, digamos que ves la película.
Ok.
Ahora también vi en el póster como que es de estos que hacían como en óleo, como ya sabes, güey.
¿Como estos de vintage de Star Wars?
Algo así, pero como en una onda super western, como Paint Your Wagon, como ya sabes. Entonces dije, no mames, el póster me encanta. Sí me metí a Letterboxd porque dije, no vaya a tirar 2 horas, exactamente 1 hora 32 minutos de mi vida. Podría tirarlo con otra cosa. Y vi que tiene un 3, güey. Y dije, pues mira, esto se ve muy serie B, güey. Pero, pues al menos ahí hubo cierta banda que le gustó. Al menos no tiene un pinche 2.5 o un 1 o lo que sea, güey. Entonces, la calificación, pues medio te ayuda a saber si no perder el tiempo o no. Aunque si ustedes realmente quieren ver una película y tienen un 1, véanla.
Véanla.
A la verga las calificaciones.
Absolutamente.
Pero bueno. Esta es una especie de película western splatter... Revenge de aventura que cuenta la historia de esta chica llamada Molly y empieza con una secuencia donde está con su esposo, está en el campo. Todo esto sucede como en 1890 y algo, finales del siglo XIX, menos la segunda mitad. Entonces están como en el campo, están ahí pues, pendejeando y de pronto vemos cómo llega un güey y le mete un balazo en la cabeza al esposo. Y Molly así como de, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó, cabrón? Y dice, no, pues es que, güey, le habían puesto precio a la cabeza de tu güey. Entonces, pues yo vine a cobrármelas, güey, y pues ahorita me lo... Ahorita voy a decir que ya lo maté, güey, y pues voy por mi varo, güey. Y la morra así, no mames, qué pedo, güey, yo no sabía qué onda con este brother. Entonces va con el sheriff y le dice, güey, por tu culpa mi esposo está muerto. ¿Quién chingas es tu esposo? Es este güey. Ah, no, es que ese güey. Y le empieza a sacar como esos de reward, así, no, pues es que este güey, ya lo veníamos buscando porque pues el güey era un asaltante, un asesino, bla, bla.
Una fichita,
güey. Entonces como que agarra y la morra y dice, no, no mames, él era un hombre cambiado, bla, bla, bla. Y empieza a tener muchos problemas con la gente del pueblo. Ahora la morra aplica un poquito la de Red en Mandy y después de todo este pedo llega y se empina un pomo, güey. Acá no el todo el pomo, le hace una anforita, pero pues la morra sí está así como de, ya sabes, una escena un poco similar, con el mismo espíritu. Entonces como que agarra y dice, voy a cobrarme venganza de todos estos güeyes y ahora voy a ir por cada uno de ellos.
Me mama.
Güey, esa es básicamente la idea de toda la película, güey. Es un splatter, güey. Tiene un chingo de sangre. Tiene muchos elementos como de este cine que yo llamo cine del 9, güey. O sea, había... ustedes, esta referencia es muy vieja, es prehistórica.
Pero bueno, prehistórica y muy local.
Prehistórica y muy local. Explica un poco a la gente que no ubica la referencia mexicana o no del canal 9. ¿Qué tipo de películas podrías encontrar en el canal 9? No en el 4, ni en el 5, ni en el 7. En el 9.
Pura cochinada. Pura cosa. No creo que con el... O sea, no, entiendo tu punto. No sé si esto pudiera estar en el 9.
O sea...
Pero entiendo de dónde viene ese comentario. O sea... Películas de los hermanos Almada.
Exactamente.
De Lola la trailera. O sea, ¿saben? Puro mexploitation.
Puro cine de explotación.
Puro mexa. Cine de explotación mexa. Con chichis, borrachos, puro...
Todo lo que quiere uno ve en la pantalla.
Violencia.
Asesinatos, crimen.
Sexo gratuito.
Filmada con $3, güey.
Un
guión horrible.
Cosas completamente desnudos injustificados. Y ni siquiera desnudos. Eran como soft porn, güey. Así como...
Eran lo suficientemente pornos como que podrían pasarla.
Como para que tu mamá te dijera, no lo veas.
Exactamente. Pero...
salirse con la suya para estar en televisión.
Pero que tu tío se emocionaba así como a huevo. Así como la chela decía, a huevo, esa madre tiene chichis, güey.
A huevo, ajá.
Ese tipo de película. O sea, podría estar en el canal 9, güey. Sí, es como una onda Los Almada Western, pero también es como medio giallo, güey.
Cámara.
Esta madre costó, ¿cuánto crees, güey?
No sé, güey.
O sea, que seguramente lo más caro fue grabarla.
¿Un millón de dólares?
Menos, güey. O sea, seguramente lo más caro fue... las cámaras que son de los 60. Y utilizar
$300,000
film menos, güey.
¿Menos? Wow.
$40,000. Esto me costó $40,000 y, güey, es nada para una película. Güey, si vendemos todo lo que tenemos podemos financiar esta madre, güey. Absolutamente, güey. Pero me encantó, güey, porque tiene una sí nos sobra, güey. Por fortuna, güey. Tiene una madre que es como se siente medio europea, pero también medio western. Y tiene como estos momentos donde le disparan a alguien, güey. Y no lo ves en una sola toma, lo ves como 3 veces, güey. Así que disparan de acá y luego ves como le disparan. Ajá, el mismo disparo como a diferentes tomas,
claro,
güey.
Claro.
Chaquetísimo, güey. Pero me encantó esta madre, güey. Es súper violenta. Es una historia de venganza, güey.
Sí, siento que podría ser algo así como Charles Bronsoniano.
Ándale, güey. O sea... son nuevos creadores. Esta es la segunda película de Austin Snell, güey. La primera la busqué así y no tiene suficientes calificaciones para que salga un número, güey. Pero todo está como inclinado del lado izquierdo, güey. O sea, que está terrible, güey. Esta tenía un muy, muy buen 3, güey. Por eso también me animé a verla. Pero es este güey agarrando y diciendo, yo quiero recrear ese cine que ya combina lo del Canal 9 con el Blaxploitation, con el Western... con un soundtrack poca madre, una foto increíble, güey. Y que también a propósito se vea de bajo presupuesto. O sea, se ve que el güey sí tiene muchas referencias y dijo, ¿qué pasa en todas estas películas piteras? Eso vamos a hacer, vamos a copiar algunos de esos trucos, güey. Las cosas que se ven mal están muy a propósito, güey. Uh-huh. Y por eso me gustó, güey. Si esto fue una película en serio que yo había visto, no sé, güey, en otro momento diría como de, nah, mames, una más del montón, güey. Pero ahora que la gente está tratando de recrear este tipo de cine, me encanta, güey. Es algo que fácilmente podría comprar Severin Films, güey. O ya sabes, todas estas que están reapropiándose de ciertos géneros, güey. Como que sacan nuevas ediciones de Intrépidos Punks. Este tipo, este es el espíritu que tiene esta madre. Una película súper independiente. Por ahí ganó algunos premios, nada muy relevante, pero pues, güey, para haber costado $40,000 y sea una película de western, güey, la verdad es que siento que la está rompiendo bastante bien. La estrenaron en Shudder la semana pasada.
Ah, nuevecita.
Nuevecita, güey, yo por ahí, es del año pasado, es 2024, güey, por ahí vi el post y dije, güey, esto es algo que me va a gustar, güey, y es horrorífica, güey, me encantó, güey, pinche western, poca madre, sangrienta, hermanos Almada, güey, Giallo. Tiene una onda de que no toda está contada de una manera lineal, güey.
Okay.
Como que luego hace algunos flashbacks. O sea, después de que esta morra se empieza a vengar de ciertos güeyes, empiezan a contar lo que sucedió como unos meses antes, güey. Uh-huh. Cómo se conocieron, te empieza, no quiero dar muchos spoilers, pero te empieza a hablar del contexto acerca de este güey que ahora ya está muerto y la relación que tiene con la esposa, cómo la esposa continúa, cómo es este camino donde también ella le está pasando súper mal, pero está vengándose de todos y cada uno de los del pueblo. Tiene una onda ahí también, como encuentran en algún momento cosas ahí como, como un tesoro, y también tiene como esta onda medio Pulp Fiction, güey. O sea, toma de un chingo de lugares, claro, güey. Me encantó, me encantó.
Suena bien, güey. Sí la quiero ver, sí la quiero ver.
Está chida, güey. Tiene algunas escenas muy splatter que me gustaron, que podrían parecer como más de troma hasta cierto punto, sí, pero tampoco tan exagerado ni tan juguetona, aunque sí la considero una película bastante juguetona,
güey.
Ok. Me gustó un chingo y tal cual vi el póster y dije, güey. O sea, incluso cuando vi el póster dije, esto es como setentero, güey. Y cuando vi 2024 dije, ah...
Órale, ya.
Esto me emociona un poquito más, güey. Metí a Letterboxd, busqué, la descargué, güey. Y la pasé poca madre, güey.
¿Cuánto dura?
La fabulosa cantidad de 92 minutos, güey. Hora y media. Háganlas de hora y
pura
media.
Diversión,
güey. Háganlas de hora y media. Es me lo mejor fascina, que pueden hacer, güey. Se llama They Call Her Dead. Fan, güey.
Vendida, la va a ver a la brevedad.
Esta sí en el internet, o bueno, si están en el Gabacho u otro latitud, pues ahí aplican el Shudder, pero si no, pues está en el mundo del internet, y estoy seguro que el señor Austin Snell es como de, güey, yo la hice ya, dense, güey, me vale
seguramente,
más.
Seguramente.
Me vale más.
Qué chido, güey, qué bien, me gusta.
Está chida, güey, muy recomendada, güey. Okay. Vamos con tu siguiente película. Venga.
Esta es una película que tiene 20 años de que se estrenó.
Ok.
Y no la vi en su momento, güey. No sé, como que me pasó de largo. Entonces, la realidad es que sé que a mucha gente le gusta. Por alguna razón no la había visto. Y es, o sea, yo creo que esas películas que dicen, ¿cómo Mike Sandoval de Horrorama no había visto tal? Pero pues no la había visto. Y ya, fin. ¿Tú la viste? Estoy hablando, bueno, más bien... Quiero preguntar si tú la viste. Estoy hablando de El Exorcismo de Emily Rose.
Sí, en algún momento la vi. No la tengo nada fresca, güey. Nada. Recuerdo que sí me gustó, pero la renté en su momento. Nunca la vi en el cine. Y tengo vagos recuerdos del
Exorcismo de Emily Rose. Yo cero sabía nada. La vi porque... Allí, bueno, estaba viendo qué ver para este programa. Y le platicé a mi morra. Y me dijo, güey, ¿tú ya viste tal...? Y le dije, bueno, ¿ya viste El Exorcismo de Emily Rose? Le dije, la neta, no. Y me dijo, güey, es de mis películas favoritas. Le dije, ah, pues vamos a verla. Pues okay. Entonces, es muy interesante porque siento que es de esas películas que la gran mayoría de la gente ha visto. Porque fue en su momento muy...
Un boom,
¿no? Fue algo muy grande, todo el mundo la vio. Y es muy interesante verla 20 años después.
2005, ¿verdad?
2005. Madre, ya no solo eso, güey, es del Scott Derrickson.
¡Órale!
Ajá.
Güey, estoy seguro que cuando la vi, si alguien me dijera, ¿es Scott de Derrickson? Ah, de, chido. Ah, pues, otro gringo más, cabrón.
La película es una película de exorcismos como las hemos visto todas, pero está basada en hechos reales. Está basada específicamente en el caso de Annelies Michel de Alemania en los 70s, que es justamente una chica que decía estar poseída y que falleció. Entonces, básicamente, el exorcismo de Emily Rose trata de eso. Más que de la posesión en sí, habla de el aftermath, de lo que pasó después. Porque el padre que hizo el exorcismo, o que intentó hacer el exorcismo, está acusado de asesinato por negligencia, ¿no? Entonces, la película está protagonizada por Laura Linney, por Tom Wilkinson, por un güey que se llama Campbell Scott, que estoy seguro que he visto en mil cosas, pero no me suena su nombre. Y la poseída es Jennifer Carpenter, que también tiene una cara bien característica, bien reconocible. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, toda la película se trata justo de este juicio en torno a la posesión, y como una parte está justo acusando al padre Moore de haber sido el causante del fallecimiento de esta chica, mientras que la otra parte dice que no, que en realidad, pues no, que no te está pidiendo que creas en el exorcismo, sino que creas que él no lo hizo como queriéndola asesinar o queriendo hacerle daño, sino más bien, exactamente, con dolo, sino más bien es parte de una serie de ritos y creencias que pues son parte de tu fe, de tu realidad como ser humano, y que pues también tienes que respetar eso, ¿no? Erin Brenner es la abogada protagonista, así se llama, y ella es no creyente, o sea, ella cero cree en eso, y más bien decide aceptar el caso porque acaba de salir de un caso anterior que le fue muy bien, que fue muy mediático, y quiere más tener una participación más grande dentro de la firma de abogados en la que que es parte. Entonces habla con su jefe y le dice, pues sí le entro al caso, pero pues, si gano me pones en casi casi como en el título de la firma de abogados, ¿no? Del bufete. Y dice, pues ahí vemos, ¿no? Entonces toda esta historia de cómo esta chica, abogada, no cree para nada en estas cosas, empieza a conocer la historia de la voz del padre. Y por el otro lado está el otro abogado que está tratando de presentar y desbancar como justo la historia, basándose en hechos científicos, ¿no? Entonces llama a testificar a un psicólogo, a un doctor.
Es de las cosas que medio me acuerdo porque, güey, la vi
hace 20 años probablemente.
Ajá, wey. Y neta no, o sea, la vi y ya no la volví a ver nunca más, güey.
Ahora, ¿qué me gustó de esta película? Lo que me gustó es que no intenta caer en lugares comunes, ¿no? A pesar de que sí tiene algunos.
O sea, yo de lo que recuerdo es que no me pareció como un intento del exorcista.
Absolutamente.
Y creo que eso está chido desde el punto en que, o sea, se vuelve más relevante lo que pasa después, güey.
Exactamente. Y algo que no es una película que pretende decirte, como está basada en hechos reales, a huevo los demonios y las posesiones existen. Sino más bien te presenta algo, una cosa que sí pasó en la historia, en la vida real. Uh-huh. Una morra tenía, pues, como algo, algún mal afectándola y se murió, ¿no? O sea, estuvo sin comer, estuvo muy débil, se pasó no sé cuánto tiempo no pudiéndose alimentar y falleció de inanición, básicamente. Eso pasó en la vida real. Y esto es a diferencia de la vida real que pasó en Alemania, esto ocurre en Estados Unidos, pero eso sí sucedió. Entonces la película más bien te pone dos panoramas y te dice, pues esto sí ocurrió, tú decide
claro
qué es lo que pasó. Y eso se me hace muy chido.
Sí, que no te estés diciendo como, güey, tienes que a huevo creer o a huevo tienes que no creer.
Exactamente, ¿no? Lo deja muy abierto. Tan es así que yo cuando acabé la película dije, pues yo la neta soy más team el abogado acusador, güey, el abogado que dice, que presenta las pruebas. Pero la realidad es que ninguna de los testimonios de los doctores era contundente. Uh-huh. O sea, tampoco estoy diciendo que puede ser, pero ninguna de las cosas que presentaron era 100% uh-huh. Aseveraciones, ¿no? Uh-huh. Eran suposiciones nada más.
A nivel personal,
eso es lo que iba. Uh-huh. Me gustó, normal.
Ok.
Se acabó y le dije a mi morra así como de, pues no está mal, pero no es lo que me esperaba. Claro. Me dice, yo la vi.
Un tema de gustos.
Yo la vi cuando tenía 13 años o algo así. O sea, me acuerdo que es de las primeras películas que vi como ya queriendo ver algo de terror y me gustó mucho. Uh-huh. Y le dije, pues sí, pero está muy interesante verla 20 años después. Le dije, la neta es que sí se ve vieja. Sí. Le dije, de entrada no es, no tiene la fotografía más llamativa, los efectos no son los mejores. Se siente como un episodio largo de La Ley y el Orden. Para bien o para mal. Ajá. Otra cosa que no me gustó, pero que entiendo por qué, es que no tiene todo esto que a mí me gusta de las películas de posesión, que es como toda la imaginería visual súper exagerada, súper over the top, ¿no? Yo quería ver así a la morra dándole vueltas la cabeza y no lo tiene.
Ok.
Sí, pero no, tiene mucho sentido que no lo tenga porque no es su intención. Su intención no, es plantearte la duda.
Es una película más de diálogos, güey.
De diálogos y de hacerte pensar en que tú decidas si crees o no crees. O sea, eso está chido.
Quizá en su momento como que esperaba otra cosa. Pero ahora que ya soy una persona más adulta, como que digo, güey, no tengo ningún pedo con que sea una película donde quizá no te muestren las obviedades de un exorcismo, ¿no?
Lo cual está bien. A mí me hubiera gustado más lo otro, pero eso la hubiera vuelto una más del montón.
Un 50-50 es, siento que lo ideal, güey.
Entonces, sí, justo, la idea es más un drama jurídico que una película de terror. De hecho, ni siquiera las escenas de terror son muy exageradas ni nada, pero sí las tiene. Entonces, yo creo que ese es como el gancho para la película, pero en realidad la idea de la película es justo plantearte un escenario y que tú decidas si eres equipo creo en los exorcismos o equipo creo en la ciencia y en las pruebas fehacientes. Entonces, tiene cosas chidas. La actuación de la tanto de la abogada, de Laura Linney, como de la morra poseída, on point. El guión está chido. Creo que hay un par de personajes que me hubiera gustado ver un poco más. Por ejemplo, toda la familia de la chica. Siento que había algo muy interesante ahí y tocan muy por encimita lo que pasa con ellos. Pero en general, bastante, una película bastante competente y entiendo por qué le gusta tanto a la gente. Entonces, pues después de 20 años, por fin vi El Exorcismo de Emily Rose.
¿Cuánto la disfruté?
No la he calificado porque quería escribir algo. Pero yo creo que le voy a poner unas 3, 3.5. O sea, bien, bastante bien.
Competente. Yo la recuerdo. No sé si es algo que volvería a ver, porque en su momento como que no me voló a la cabeza, pero también en su momento yo quería ver otra cosa, güey.
Claro.
Quizá ahora ya con una visión más adulta diga, ah, no mames, está más interesante el planteamiento de religión contra ciencia que, pues, güey, ver escenas como muy impactantes.
Sí, no me aburrió, pero pues, tampoco me cambió la vida, sí, ni es como de... Pero creo que es una gran película sobre exorcismos tratada de una manera muy... donde no trata al espectador como pendejo, ¿sabes?
Me recordó un poquito como en ciertos dilemas a Contacto, güey. Que hace poquito la vi, y ajá, y justo, o sea, como que no te dice, güey... El tema extraterrestre tiene que ser forzosamente esto, puede llegar por otro lado, güey. Sí, o sea, como que te lo deja bastante abierto y te dice, tienes dos posibilidades, güey. Tú escoge con cuál empatizas más. Y la película combina justamente muy bien el tema de los recuerdos con los sueños, con la ciencia, con el tema extraterrestre. Entonces, siento que tienen como un poquito ahí similar en cuanto al tema que te plantean de, güey, tú escoge qué quieres.
Escoge tu propia aventura.
Básicamente. Sí. Me encantan esos libros.
Sí. Y ya no existen, güey. Bueno, o sea, seguramente sí existen.
Como no, el Bandersnatch, güey. Que ya bajaron.
Pero no, como libro.
Como libro, güey.
Ya, ajá. Bandersnatch, bye.
Bajaron Bandersnatch, güey.
Qué raro, ¿no? ¿Para qué? Bueno, no sé. Digo, no sé de qué dependa.
Sí, o sea, pues, güey.
¿Es producción de Netflix?
Sí, como que de pronto dijeron... Seguro estaba ocupando mucha memoria,
güey. Borra el USB. Si no tuviera que imprimir unas cosas, bórrate eso.
No, es como, güey, va a llegar películas nuevas, damos espacio, güey. Ah, borra Bandersnatch.
Nadie la vio. Madre, sí.
No, yo sí la vi, güey, pero tampoco me pareció así como, ya sabes, güey.
Yo no la vi. Me dio un poco de huevo el gimmick de...
Es que es eso, es un gimmick, güey. O sea, está cagado una o dos veces y luego ya es como, ah, güey. O sea, a mí me gusta ver la visión del director, güey. O sea, buena, mala, regular, güey. Es como tú planteame esto, güey. Esto escoger la historia, pues se me hacía justo cuando leía Goosebumps o otros libros o lo que sea, güey. Que dices, ay, güey, está cagado. Pues estaba triste cuando te acabas el libro en, ya sabes, tomando decisiones muy rápidas, güey. Cuando regresas al mismo punto, pues ya, güey, también es un gimmick, güey. Pero sí, güey, bajaba un Bandersnatch. ¿Has visto algo de la nueva, güey? Yo siento que ha sido la menos popular, güey.
Sí, siento que no hay nadie hablando de ella.
No. Yo vi un par de capítulos. Uh-huh. El primero que sí me gustó. Uh-huh. Y el penúltimo que también. Es como una... O sea, muy diferente los dos. Pero uh-huh. me gusta cómo combinan el tema ahí. Que es la constante en todo Black Mirror, ¿no? Pero sí siento que han carecido ya de muchísima popularidad, güey. Al menos el primer capítulo sí me gustó, güey.
Yo chido. Dejaré descansar la franquicia un rato.
Yo creo que ya no la vas a retomar nunca más, güey.
No, o sea, pero si yo fuera los dueños de la marca.
Ah, no, Black me queda claro, tú no vas a ver nada más de Black Mirror.
La dejaría descansar un rato y quizá en unos 10 años que haya más ideas nuevas y que se hayan acumulado nuevas.
Yo la eliminaría, güey.
Pues sí, hay gente que, o sea, no es que no está mal, o sea, a la gente le gusta.
O sea, creo. Yo no sacaría una más, güey. Siento que es la que tiene menos hype, pero sí recuerdo ese momento de la vida cuando.
Es que lo chido es que son historias independientes. Entonces, cualquier. En teoría, cualquier. Creativo, cualquier cineasta, cualquier persona que hace, sí, que dirige, claro, y sí. escribe, podría contar una historia chida que tuviera que ver con los peligros de la tecnología en el nuevo siglo, uh-huh. ¿no?
Pero, güey, ¿tú te acuerdas cuando Black Mirror lo compró Netflix?
Sí.
Y de pronto era como de, o sea, sí, eso por un lado en cuanto a nivel historia, bla.
Pero ganó mucha popularidad.
Pero, güey, la gente estaba haciendo, no mames, Black Mirror. Uh-huh. Y ahora sale una nueva temporada y la gente es como...
Black Mirror. Ajá, sí, claro.
No, yo realmente vi como por curiosidad y porque ahí me recomendaron sobre todo el penúltimo que sí me gustó. El primero también está chido. Por el otro no puedo meter las manos al fuego. Empecé a ver el 2. Uh-huh. Pero la neta es que dije, ya me dio hueva. O sea, no fue lo suficientemente contundente como para... Ya sabes, ahora lo que estoy viendo, güey, hablando de series, empecé a ver El Eternauta, güey.
Órale, ¿qué tal?
El primer capítulo me gustó, güey. Es que, güey, llegué a Bull y todos me dijeron, no mames, tienes que ver este pedo, güey. Vi el primer capítulo, me gustó. No sé si la vaya a seguir viendo.
Ok.
Sí quiero, pero pues la vida luego es complicada en cuanto a los tiempos.
Yo leí parte del Eternauta porque es como, o sea llegas a Argentina y vienen tu kit de, ¿no? O sea, yo...
Con para tu, los que no con sepan, tu playa de Maradona.
Con tu playa de Maradona.
Una memorabilia del Chavo.
Ajá, y así un corte de carne argentino.
Un corte de carne, unos alfajores.
Ajá. Viene tu copia del Eternauta. Okay. Están muy orgullosos nuestros hermanos argentinos del Eternauta. Y con justa razón, es un gran cómic. No lo acabé, la neta, como que de repente se ponía muy filosófico y me dio un poquito de hueva, la neta, pero sí me estaba gustando, quizá le vuelva a dar una otra oportunidad, pero se me hizo interesante que decidieran hacer una serie sobre el Eternauta, sí. Entonces yo, sí, seguramente debe estar buena.
Está en Netflix, el primer capítulo no me molestó, ahora tampoco me voló la cabeza para que dijera, verga, quiero maratonear esto... Las siguientes 48 horas, pues antes que no, pero sí me gustó el primer capítulo.
Okay,
si la termino de ver, que yo no soy nada de series, pues ahí les contaré qué tal.
Fíjate que yo empecé a ver...
¿Last of Us?
No, güey. Además, Last of Us me encanta, pero en algún momento hablaremos de ella. O no, quién sabe. Empecé a ver Andor, güey. Porque no pude con el hype... Todo el mundo estaba mamando así de que... No, lo mejor de la televisión de los últimos no sé cuántos años.
No, güey.
Hija, a ver, güey, quiero ver qué tanto están... Voy como en el capítulo 4 o 5, todavía no avanzo tanto.
¿Le está gustando?
Sí, pero normal. Ahora, dicen que lo chido viene en la segunda temporada.
Dicen, güey, a mí se me antoja mucho la segunda temporada porque hay, no me equivoco si uno o dos capítulos de Ruiz Palacios, güey.
Ok.
Que me parece un cineasta increíble, güey.
Ok, y estoy
yo
chido.
Yo antes que no tenía ni idea, o sea... Cuando de pronto vi como algunas comparativas ahí contra Tlatelolco y ciertas locaciones y ciertos discursos, como que dije, órale, está chido. Y cuando vi que este güey había dirigido, creo que uno o dos, dije,
órale.
Ahora sí tengo que ver este pedo, güey.
Ok, pues, pues lo veré. O sea, lo seguiré viendo más bien.
Sí, sí.
Sí, pero lo estoy disfrutando. O sea, como que la pongo en las noches así cuando ya no tengo nada que hacer, veo un capítulo de Andor.
Es que siento que es más interesante como los side quests de Star Wars que...
Y cosa
que le pasa al C-3PO, güey. O sea,
encontré como un ranking en IMDb de toda la franquicia de Star Wars. En primer lugar está The Empire Strikes Back. En segundo lugar está justo A New Hope. Uh-huh. Pero creo que en tercero o cuarto Rogue de One. Todo está Andor.
¿Andor? ¡Órale!
Incluso arriba de películas canónicas de...
Claro, sí, o de Star la trilogía original.
Y están series y están las otras películas y hasta las animadas están rankeadas. Okay. Y Andor está en el top 5. Entonces qué dije, loco, ay, bueno, a ver, órale, vamos a ver. A ver,
que también, como cualquier rating, te da una idea. Te da una idea.
Ahora, por ejemplo, me metí a ver igual las calificaciones de los episodios. Ajá. Si tú te metes a ver las calificaciones de los episodios de Breaking Bad, por ejemplo... Los últimos... Ozymandias
tiene un 4.5.
IMDb es del 1, está del 1 al 10. Tiene como 9.5, güey. O sea, altísimo. Y unos de los episodios de... O sea, pero altísimo nivel, raras cosas llegan a esas calificaciones. Güey,
creo que jamás he visto algo así. Bueno.
Vamos a ver cuánto tiene.
¿Sabes cuál es la más chava? Rotten Tomatoes, güey.
Pues o sea, es que Rotten Tomatoes...
No y hace poco, no voy a decir quién, es una comparación. Me pareció tristísima, güey. Porque ponía así como de, miren lo que tiene Bloodlines en Rotten Tomatoes y miren lo que tiene El Exorcista. Y
Bloodlines tenía más, güey. Estupidez, güey, sí.
Que sí dije...
Qué estupidez. Perdón, amigo, si alguno de nuestros amigos creadores de contenido compartió eso, qué estupidez de contenido, la neta. Sí. Se me hizo una mamada que dijeran eso. O sea, ¿en qué perro universo, güey?
Pero... Yo nomás te cuento lo que vi.
Ahora, te voy a decir mi punto de vista de esto. Entiendo que tenga más en Rotten Tomatoes porque Rotten Tomatoes no está emitiendo un juicio. Rotten Tomatoes nada más hace un promedio de todo lo que
Todo empieza en 100 Rotten Tomatoes, todo.
Si dos personas le votaron 100 a algo, va a tener 100 porque es el promedio de eso. Eso para nada, pero vuelvo a lo mismo, es un agregador de contenido nada más, saca un promedio de las cosas. No es una guía de calidad. Entonces...
Solo Rorama es una guía.
Solo... Calidad, exactamente. Ellos tienen la razón.
Y a veces Letterboxd.
Pero nosotros tenemos la verdad.
Exactamente. Exactamente.
Ahí está. Ahí te va. Si tú te metes a IMDb, que también lo mismo, sacan un promedio de las opiniones de todos los usuarios, Ozymandias tiene 10. 10.
Güey, no existe tal cosa como el 10. No es Kubrick, güey. Y ni Kubrick es un 10, güey.
Y el último... El episodio anterior tiene 9.8 y el último tiene 9.9. O sea... Son los más altos calificados en la serie. Ajá. Y los de Andor...
Tienen 9.8.
Algo así, güey. Una mamá así también que dije... Ay, relájense un chingo, güey. O sea, en la temporada 2... El episodio 8 tiene 9.8.
¿Es el de Riz Palacios?
No sé. Este lo dirige... No, Janusz Metz.
Ok.
Y el episodio 8 tiene 9.8 y el 9 tiene 9.7 y el 10 tiene 9.6. Están rankeadísimos. Altísimo, dije, bueno, órale, pues ahora los voy a checar. Los voy a checar.
A ver qué tal, güey. En lo que echamos unos saluditos, ya para concluir programa, podría checar cuánto tiene ese episodio de Ruiz Palacios, güey.
A ver,
vamos. Y ahora sí vamos con saludos del programa pasado que platicamos de Destino Final. Bloodlines, platicamos de Ash y platicamos de Locke. Saludos a Tito Lea, saludos a Lulo, a Are Arte, a Pal Huerto, a Adrián Orozco, a Ana Laura Arrieta, a Gaby Alemán, a Isabel Juárez, a Iván Portus, Emilio Cowboy, Alberto Montemayor, Alan Butrón, Lisette, Cristian Romero, La Colina del Cuervo, Isa Bliss, Clau Carrillo... Y a SG Mobiliario 5634 que preguntó por los saludos. Ahora van a ser al final. Entonces, a todas ellas, muchísimas gracias por ver este programa. Recuerden que si quieren un comentario, pues ahí nada más ponen cualquier cosa, cualquier opinión, cualquier lo que sea. En nuestros comentarios de YouTube. Y pues por ahí les mandamos su saludo, felicitación, festejo, bautizo, lo que ustedes
quieran. Bar mitzvah. Pues mira.
Es temporadas.
Temporadas. Ah, sí, 3 episodios.
Es que sí me da mucha curiosidad, güey, en cuánto están rankeados. Porque, güey, la banda está vuelta loca, güey. A ver, a mí me llama mucho la atención. Porque no pensaría de primera vista que un güey como Ruiz Palacios puede hacer algo de Star Wars. Ahora también. En su momento no pensaba que Diego Luna podría ser Cassian Andor, güey.
Y que se volvió de los personajes más queridos de
Star Wars. Sí, güey, la gente lo ama, güey. La gente lo ama, güey. Está cagado porque el director de Rogue One... estoy haciendo tiempo en lo que lo buscas. Sí, vio y tu mamá también.
Entonces, okay. Que en algún momento llegó con Diego Luna y le dijo, güey, quiero traer un poco del humor de estos personajes, de los charolastras, al universo Star Wars, güey. Y que Diego Luna le dijo, ¿qué, güey? Así como, ¿qué quieres hacer, güey? Le dijo, sí, güey. Le dijo, pues mira, güey, podemos hacer algo chido, güey. Yo ya te convencí a ti, güey. Tú estás dentro, ayúdame a convencer al resto del cast, güey. Pero así fue como nació, güey. O sea, Diego Luna estaba así como, güey, yo, ¿por qué, güey? O sea, y ese güey si le gustaba Star Wars, normal, güey.
Pues mira, el episodio 10 y el episodio 11 los dirige justo Ruiz Palacios. Y tienen las gloriosas... Ah, bueno, y el 12 también. Y tienen 9.6, 9.5 y 9.6.
Ok, están pues altísimos.
Okay, y fíjate que la temporada no empezó, o sea, la serie no empezó así. O sea, vi los primeros episodios y el primero tiene 7.4, 7.3.
Sí, claro.
O sea, entonces dije, ay, ¿por qué están mamando tanto? Pero según se pone mucho mejor.
Yo no he visto nada de la temporada 2, güey.
Ah, ¿tú viste la 1?
Yo vi la 1, güey.
¿Y te gustó?
La vi cuando salió, güey, y sí me gustó, güey. No me pareció así como, ya sabes, pero sí me gusta mucho todo lo que sucede alrededor de Cassian Andor.
Ya, güey.
Ok. Porque es mexicano, porque me encantó un chingo Rogue One. O sea, para mí Rogue One sí está en el top 3 de cosas que me gustan de Star Wars.
Sí, sí, sí.
O
sí.
sea, mi mamá, güey. Pero sí le tengo ganas a la segunda temporada, güey.
Ok. Pues
y en vez de ver el Eternauta, güey, voy a seguir viendo Andor, güey.
Sí, luego la comentamos ya que la acabemos.
Me late, güey.
Pues Denguito, creo que con esto podemos ir cerrando este episodio.
Sí.
¿Cómo te encuentran en redes?
Estoy como @eldengue en TikTok y en Instagram. Y este programa lo encuentran todos los martes en YouTube a las 7 de la noche. También estamos en Instagram como @loshorroramas. Suscríbanse al canal de suscripción, que ahí están los boletos.
Suscríbanse al canal de suscripción.
Perdón.
De difusión.
Difusión, güey. Así, ese es el título oficial.
Canal de difusión.
Canal de difusión. Ajá. Pero ¿qué no Instagram? Todo es un canal de difusión.
Pues básicamente, es el canal dentro del canal de difusión.
Ok. Bueno. Mike, ¿cómo te encuentran en las redes?
Ahí me encuentro como Mike Sandoval en todos lados. Casi. Ver mi handle específico de Instagram es Mike-Sandoval- y en Letterboxd como Mike Sandoval, algo así, no estoy seguro. No está tan difícil.
Vale.
Pues ya, bueno, con esto podemos ir cerrando este episodio de la 10ª temporada de Horrorama. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.
Adiós.
Ok.
¿Cuánto duró?
Como una 20.
¿Una 19? Es que duró más como una hora.
Me voy a poner otra playera.